comenzamos Reacción Voluntaria por Ibero 90.9. Muy buenas tardes.
Hola.
Bienvenidos. ¿Cómo estás, querido Rubén? DJ muy Pachi.
Muy bien, muy
AKA
bien.
DJ Pachi.
DJ Cool 8.
DJ Cool 8. ¿Ese es el nuevo nombre?
Sí.
Los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestra única red social, que es @reacvoluntaria con una sola C en Twitter. Porque hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que... pues de todo esto que se vino pues suscitando la semana pasada.
Hashtag gobierno espía.
Hashtag gobierno espía. Que pues amigos, saluden, que los están observando.
Sí, caray.
Sí, y pues bueno, todo este tema estuvo bastante revuelto. Digo, obviamente vamos a abarcarlo de otra forma, porque ya se ha hablado mucho de esto, pero queremos darle un enfoque más relacionado a los derechos humanos, porque eso es un poco lo que distingue lo que hacemos aquí en Reacción Voluntaria, donde también pues la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, pues reflexione un poco acerca de lo que esto representa para su existencia diaria, ¿no? Entonces, pues yo creo que valdría la pena que hiciéramos un pequeño recap de lo que fue el gobierno espía la semana pasada, para que pues refresquemos un poco la memoria y la mente de nuestros queridos radioescuchas. Todo este tema del gobierno espía, pues se trata de un programa bastante avanzado de espionaje llamado Pegasus, que fue adquirido por el gobierno mexicano, o bueno, eso es lo que se está presumiendo, y que en teoría solo debe ser utilizado para investigar criminales y terroristas. Todo esto sale a la luz a partir de artículo que nos da el New York Times. A partir de eso nos enteramos que pues estamos siendo observados, o eso es lo que nos está diciendo el New York Times. Ahora, ¿quiénes han sido afectados por este programa? Pues entre ellos encontramos algunos abogados que investigaban o investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de la llamada Ley Anticorrupción, también conocida como la 3x3, y tenemos también pues periodistas influyentes, de los más influyentes de México, como Carmen Aristegui, e incluso digo, aunque a lo mejor haya gente que no esté de acuerdo, pero pues sí es de los más influyentes, Carlos Loret de Mola, presuntamente también estuvo pues siendo o intentando ser espiado por este malware. Pues bueno, la lista sigue. Ahora, todo esto, ¿quién lo ha estado investigando? Pues por una parte de New York Times y también analistas forenses independientes, lo cual pues nos da una pista de que esto es una investigación externa, sobre todo porque ahora que ya salió todo esto a la luz, pues se está pidiendo que la Procuraduría General de Justicia de la República sea quien siga investigando todo esto, cuando esto, si a mí me preguntan, contrasta un poco, ya que si no me equivoco, y ahorita les voy a confirmar el dato, pues la misma PGR también cuenta con este software, igual que el CISEN y la SEDENA. Ahorita les confirmo ese dato.
Sí, pero la compañía desarrolladora de este software dicen que solo lo vende a gobiernos para combatir pues el crimen organizado, en este caso serían los cárteles.
Exactamente.
Entonces, pero no se puede probar, y precisamente por esta cuestión de transparencia no nos dicen...
Que ahí es donde entra el tema del día de hoy, justamente la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, ¿no? Porque ahí es donde estamos, yo creo, un poquito... se acaba de abrir una caja de Pandora en donde vamos a tener que pensar mucho cuál es la situación del país, cuál es nuestra situación como ciudadanos, y si esto es cierto, si es real que el gobierno mexicano le está invirtiendo tiempo y muchísimo dinero y software espía y tecnología de punta traída desde Israel para espiar, a dar seguimiento a lo que están haciendo defensores de los derechos humanos y periodistas, que pues desde mi punto de vista tendrían que ser las personas que en el ejercicio de su profesión deberían de ser dejadas en paz y de hecho protegidas por el mismo Estado. Entonces, pues ahí creo que vale la pena cuestionarnos cuáles son las prioridades reales de la administración actual y si el Estado democrático de derecho pues se está llevando a cabo en este país, que creo que pues ya muchos lo dudamos. Pero bueno, todo esto lo vamos a estar conociendo más a fondo, acompañados de pues algunos invitados que de hecho ya están por aquí. En un momento más vamos a platicar con ellos. Los invitamos nuevamente a que participen con nosotros en las redes sociales y también en el teléfono en cabina. Y pues ya nos acompaña aquí en cabina el doctor José Luis Caballero Ochoa, quien es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, al contrario, un placer.
Bienvenido.
Me da mucho gusto estar acá, ¿eh?
Muy bien.
Qué padre.
Y también aquí está con nosotros Omar Macedo, del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien está sobre todo encargado en la coordinación del espacio sobre derecho a la información. Gracias por estar aquí, Omar, también.
Muchas gracias.
Genial, pues bueno, tenemos a dos grandes expertos, a dos personas que pues, sobre todo creo que tienen un interés particular en que la información fluya de manera libre, pero que también sea de manera responsable. Entonces, pues, todo esto sale a la luz del gobierno espía la semana pasada, y pues hay muchas interrogantes, hay muchas dudas y muchas cosas a las, por las cuales vale la pena reflexionar. Y creo que una de las principales es justamente la reacción que tuvimos por parte del gobierno federal después de que sale este artículo en el New York Times, y que pues es una reacción un poco, pues pareciera como de acorralamiento, ¿no? Una reacción en la que de repente hasta se contesta con un poco de agresividad, pues además de negando rotundamente cualquier tipo de señalamiento, en vez de abrir las puertas y decir, pues por supuesto, el que no tiene nada que esconder, que abra la puerta de su casa. Y no, lo que nos encontramos es de, no, aquí no hacemos eso, y quien me está difamando, pues se va a ver con la ley. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que esto ya nos da una visión de cómo pueden ser las cosas, y creo que nos da mucho que reflexionar. ¿Qué podría significar esta reacción por parte del Estado mexicano, del gobierno federal en particular, con respecto a este señalamiento que hace The New York Times?
Bueno, pues ahí hay una cosa que tendríamos que tener en consideración sobre por qué un gobierno que está en un Estado democrático no abre las puertas a una claridad de investigación de los organismos también del Estado que no tienen que ver con el Ejecutivo. Eso es muy importante y abre sus puertas para poder ser indagados. Hay una tendencia, yo creo que ahora, muy fuerte a sancionar, digamos, no es ahora, siempre, pero creo que ahora se hace más evidente, digamos, a limitar los derechos humanos y su ejercicio, en lugar de ofrecer medidas amplias para que las personas los ejerzan y puedan indagar sobre posibles violaciones. O sea, me refiero a que si eres susceptible de ser espiada o espiado, entonces restringe tus comunicaciones. Me refiero a que si eres o no tienes una vida correcta, ciertos parámetros, te pones en la línea de poder ser objetivo del crimen, ¿no? El otro día yo leía una nota de una familia que decían que tuvo un tema de asesinatos ahí, y decían, es que era una familia decente. Es decir, tienes que acreditar cosas o restringir tus derechos o tener una especie de carnet de algo para que puedan entonces no meterse contigo.
Pero es bien difícil eso, ¿no? Porque, por ejemplo,
¿quién lo regula, no?
¿Quién lo regula, la moral?
No es que sea difícil y quién lo regula, sino que es una reacción autoritaria.
Claro.
No, ¿y quién da cuenta de ese carnet?
Pensaba inmediatamente en las personas que aparecieron en la UNAM, por ejemplo, y la primera chica que se encontró, y cómo luego se empezó a desacreditar porque...
Claro, en la investigación, ¿te acuerdas? De la Procuraduría de la Ciudad de México. Y la idea de que si eres mujer, no te puedes vestir de cierta manera porque puedes...
O porque andaba sola.
Porque andaba sola. Todo eso está en esa línea. Todo ese discurso también está en la línea de restringe tus comunicaciones. Yo también soy espiado. Demuéstrame con
pruebas. Y además soy muy inteligente porque yo pienso lo que hablo y no lo hablo abiertamente. Entonces,
todo eso.
¿De qué?
Claro, entonces es una primera, digamos, línea de observación para la sociedad, porque yo creo que tendremos que estar cambiando ese discurso y poniendo el discurso que tendríamos que estar exigiendo de poder hacer un frente amplio de libertades para ejercer nuestros derechos, incluidos la privacidad, y el Estado tiene que respondernos. Además que hay otra cosa, porque yo lo que digo es que se ha evidenciado desde el tema de la privacidad y la protección de datos, pero no es solamente eso. El espionaje revela otra vez el ataque del Estado a quien se atreve a cuestionarlo, de quien se atreve a defender derechos. Ese hostigamiento, digamos, del Estado en contra de las personas que le son incómodas por establecer de alguna manera desde sus ámbitos laborales, profesionales, académicos, de sociedad civil, una indagatoria con respecto a las fallas que puede tener el Estado en materia de corrupción, etcétera, de derechos humanos. Entonces, no solamente es el tema de la privacidad, que es un tema muy importante, es el tema de cómo el Estado puede otra vez usar armas inconvenientes, autoritarias, indebidas, ilegales, para contener y reprimir cualquier intento de poder en la arena pública, el debate público y en los ojos de la sociedad, la actuación antidemocrática del Estado.
Que además esta herramienta, pues finalmente creo que es para quién está siendo usada, ¿no? Estas
agencias. ¿Quién tiene acceso a ella? 80, eso es lo preocupante, ¿no? Que realmente sabemos cómo se manejan las cosas en el país y quién tiene realmente acceso a esta tecnología. Eso es lo que a mí me preocupa.
Pues es que finalmente, que esa es otra cosa que también vale la pena analizar. NSO Group, que es este generador de software, una vez que da... Hay que entender cómo funciona. El software no es como el software que compraba uno para el antivirus de la computadora, sino es más bien un servicio que se da, de hecho, desde la empresa como tal. Entonces, pues tiene sus limitantes para gobiernos, exclusivamente para gobiernos, y pues también ahí valdría la pena analizar para qué tipo de gobiernos, qué tipo de reglas o estatutos tienen para darle a ciertos gobiernos, sobre todo gobiernos que tienen crisis en temas de derechos humanos, como es el caso de nuestro país. Entonces, pero bueno, eso ya nos da una perspectiva de pues qué se va a hacer con esto. Ahora, este software sí tiene una especie de fecha de caducidad, pensando en que pues con todo esto se podría hacer, o bueno, a mí me gustaría que la comunidad internacional volteara a ver qué está pasando acá, que vamos a ver si sucede o no. Pero creo que antes de que volteen allá afuera, tenemos que voltear aquí adentro y pues ver algo que es fundamental, que ya decíamos, es la privacidad, es el derecho a la información, pero son todos los derechos humanos, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que recordar siempre. Estamos hablando de defensores de derechos humanos, de periodistas, que son pues el grupo a quienes están dirigiendo estos esfuerzos de espionaje. Esto también nos está indicando algo. Yo no sé si ustedes tengan un comentario o una opinión al respecto de eso, porque creo que es muy importante voltear a ver cuáles son entonces las prioridades de las autoridades y de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Totalmente, el tema nos coloca muy claramente el derecho a defender derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, todo lo que ya mencionaba el doctor, tiene que ver con la serie de desde la teoría de los derechos humanos, las diversas manifestaciones que tiene la libertad de expresión. Derecho a defender derechos humanos, derecho a acceder a la información pública, a la transparencia y sobre todo a la rendición de cuentas. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es esta base jurídica, porque tenemos las bases jurídicas que por un lado el gobierno federal y el gobierno local dan pasos hacia la instalación de plataformas de gobiernos abiertos, de transparencias, de rendición de cuentas. Es la marca de la nueva legislación en materia de transparencia a nivel general y a nivel local. Y sin embargo, por otro lado, vemos que el reto es muy grande, que hay retrocesos enormes. Esto nos lleva también a la situación de los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Que a nivel, sobre todo ahorita ha tenido mucha visibilización el mecanismo nacional, pero también recordar que a nivel local tenemos un mecanismo de reciente creación previsto por la ley que protege a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y que aún tiene como retos la instalación de algunos de sus órganos. Entonces es un panorama que tiene que ver con la libertad de expresión, con sus diversas manifestaciones, pero sobre todo es un panorama que tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía.
Así es.
Del papel activo y del compromiso que debemos de tener todas y todos con las instituciones del país. Desde el más próximo, que es a nivel local y desde el cual yo les puedo platicar mucho y más adelante les haré una invitación a las instancias del programa de derechos humanos de la Ciudad de México, pero es desde lo más próximo, que es a nivel local, pero a nivel nacional. Comentábamos hace rato, no dejarnos vencer por un hartazgo, no asimilar este hartazgo, no dar por hecho que las cosas tienen que ser así.
y que no pueden cambiar, porque creo que si algo ha caracterizado para que sucedan este tipo de situaciones es porque también hay una pasividad por parte de la ciudadanía. Ahora, distintos organismos, por supuesto, el Centro Pro Derechos Humanos, la misma ONU y Derechos Humanos, incluso la Universidad Iberoamericana, se han pronunciado pues en que se tomen cartas en el asunto, que haya una investigación efectiva en los casos de espionaje, y pues que esto no puede quedar únicamente en la PGR, que pues también, como ya lo decíamos, pues es una de las que presuntamente también tiene este software, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué tendría que suceder? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos para exigir que se haga una investigación seria y que pues no pase lo que pasa siempre, que a lo mejor dentro de 6 años, 5 años, pues sí los estaban espiando, pero pues ya pasó, o que simplemente no pasa nada, que eso también ya lo hemos visto.
Sí, mira, yo pienso que tiene que haber ciertos acompañamientos, digamos desde 3 ángulos, o más ángulos, pero digo algunos. El primero, yo creo que tiene que haber un acompañamiento de un consejo de ciudadanas y ciudadanos y un panel de expertos internacionales a la PGR, para que no caigamos en esto del Ejecutivo investigándose a sí mismo.
A sí mismo, claro.
Porque bueno, está muy bien toda la intención de articular el entramado institucional de la Procuraduría en las denuncias y el convenimiento de iniciar la investigación, pero bueno, no hemos transitado la autonomía de la Fiscalía, que es un tema muy importante. Luego yo creo que también se tienen que activar las contralorías de las instituciones como el CICEN, etcétera, para ver qué pasó y quién hizo estos actos delictivos.
Claro.
Tiene que haber algo que el Congreso nos brinde en términos de asegurar mayor supervisión en la compra de estos software, ¿no?
Ahora, perdón, adelante.
No, y el otro, que yo he insistido mucho en eso, los órganos autónomos que defienden derechos humanos tienen que hacer valer la autonomía indagando. Y me refiero puntualmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me refiero al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos.
Pues ahí hay distintas instancias que pues seguramente van a tomar poder en eso, o que deberían. Y nosotros debemos de estar atrás de eso, ¿no?
Sí.
También. Ahora, pues bueno, me queda una pregunta más, pero creo que, ¿qué será que nos vamos al corte? Porque de verdad, ayer lo estaba pensando y dije, bueno, ahora Pegasus, pues a quienes va dirigido realmente, a terroristas, a pues el crimen organizado, pues ya saben cómo funciona. Entonces cada vez que reciban un mensaje de, oye, ¿ya viste este nuevo videoescándalo de... qué sé yo, de New York, no lo van a abrir, ¿no? O sea, ya le hemos dado un poco el modus operandi, entonces creo que Pegasus pues también ya de cierta forma pues perdió efectividad, o tendrán que replantearse la manera en la que pues hacen este tipo de espionaje, tanto como para periodistas y defensores de derechos humanos, como también para terroristas.
Yo pensaba en el caso de Duarte, por ejemplo. Dije, ¿por qué no lo usaron? ¿Por qué no usaron este software, ¿no? Este sistema de rastreo y además de espionaje? Porque está impresionante. Yo vi un cortometraje en el cual un chico le roba su teléfono y se le ocurre hacer eso, ¿no? Y contrata un servicio muy similar y entonces empieza a espiar a esta persona y total que lo sigue. Es un europeo, un holandés. Y descubre que el que lo asaltó se iba a París y pues sí tenía ahí ciertas actividades.
El celular viajaba por el mundo, ¿no?
Ajá, exacto, ¿no?
Pues vámonos bueno, al corte de la media y deberíamos de compartir ese cortometraje luego en las redes de Ración Voluntaria. Pues bueno, regresamos después del corte con esto mismo y pues no se despeguen, están escuchando Ibero 90.9. La media con un punchis.
¿Qué dice el gobierno? Que me gusta cómo hablas.
¿Ah, sí? Oye, esto fue Talk Like That.
Talk Like That de The Presets.
The Presets,
muy bien. Yeah.
Yeah. Ok. Pues los invitamos a que sigan participando con nosotros en las redes sociales @reacvoluntaria con una sola C para que nos den sus comentarios. Seguramente están siendo observados también por el gobierno. Ah, no es cierto. No, ya hablando un poco más en serio, continuamos con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan, si nos acaban de sintonizar, el doctor José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y también está con nosotros Omar Macedo, del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y pues bueno, antes de, o justo ya durante el corte, estábamos hablando un poco acerca de cómo es el modus operandi de este software y también de la responsabilidad que tienen los creadores. Una vez que este software ya se da, o el servicio de este software se da a pues las instancias gubernamentales que lo contratan, no funciona de forma que las mismas instancias lo puedan manipular. Es un servicio que se va dando de manera externa y que se le tiene que dar seguimiento. Entonces, pues ahí también se está abriendo la puerta a otra incógnita. Si las personas que llevan a cabo este software se están deslindando del todo de la responsabilidad de este tipo de usos que puede tener, porque finalmente quien ejecutaría este tipo de espionajes o vigilancias, pues no serían directamente las personas de la PGR, sino que sería una colaboración. Entonces ahí también creo que abrimos otra puerta donde pues habría que cuestionarse pues cuáles son también pues los alcances y las redes de este tipo de softwares, de empresas, y pues hacia dónde podrían estar yendo. Y digo, esto es quizás la punta del iceberg, ¿no?
Sí, claro, por eso yo decía que tienen que intervenir también los órganos internos de control. Nosotros tenemos un sistema, digamos, desde hace algunos años, bastantes años, de reforma administrativa, y hay órganos internos de control de cada instancia gubernamental que están, digamos, coordinados de función pública, pero que para eso son. Entonces tienen que hacer las investigaciones de quién o quiénes pudieron participar directamente, funcionarios del nivel que sea, e incluso personas no adscritas a órganos de gobierno, funcionarios públicos que ayudaron. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en México está todo el andamiaje institucional para que pudiéramos tener una investigación.
En teoría.
En teoría, pues muy buena. No nos haría falta nada. Es que ese es el gran problema. Tenemos la norma, tenemos las instituciones, los organismos, pero bueno, tiene que haber voluntad política que, pues, de la que dudamos, de verdad, porque no tenemos tan buena experiencia en épocas recientes ni anteriores, y tendría que haber entonces acompañamiento de expertas, expertos, sociedad civil, que la propia institución, la PGR, las instituciones tendrían que pues generar y concitar y darle la bienvenida pues para que puedan acompañar esto, pues, sino con...
Y tiene que haber vigilancia social,
claro,
es eso es fundamental, y ese es un mensaje que queremos aprovechar a dar en este momento, por aprovechar estos medios de comunicación. Qué oportuno y qué bueno que haya responsabilidad social en un medio de comunicación. Quiero decir que es amplio, que es inclusivo y que es una instancia abierta. Y eso es lo que toca ahorita, o sea, tiene que haber una reacción social a esto que nos están informando, ¿no? A esto que se está sabiendo. ¿Por qué pareciera que entonces los enemigos de este gobierno no son el crimen organizado, no son, pues sí, este tipo de actores, y son los periodistas, son las personas que hacen un análisis crítico de la realidad nacional, son las personas que descubren esos temas de interés público, los que son objeto de este tipo de instrumentos? No, como sociedad no podemos permitirnos esto.
Así es, tendría que haber, perdón por el comercial, una reacción voluntaria, porque sí, no, es que de verdad,
sí, pues,
tendría que haber, si no hay aquí esta voluntad política, tendría que haber por lo menos esta voluntad, esta vigilancia social, en donde de verdad hubiera este empuje para que pues las cosas, como ya lo dicen, los mecanismos existen, las herramientas ahí están, el problema es que no hemos llegado a ese punto, y quizás también no hemos llegado a ese punto porque nos abruma, ya como individuos, pues tantas cosas que han sucedido. Digo, la semana pasada tuvimos, o sea, es como el problema de la semana, y a veces hasta son dos o tres problemas por semana, entre crimen organizado, asesinatos, elecciones con mecanismos y situaciones un poco complejas. Entonces, pues de qué manera también podemos a veces como ciudadanos darle seguimiento a diferentes problemas que se nos están viniendo encima, ¿no? Eso creo que también habla ya como de una casi psicología social, en donde pues todos los miembros de forma a lo mejor individual nos estamos sintiendo solos y aplastados por el mismo sistema, cuando pues finalmente nosotros somos parte de ese sistema. Hablando precisamente del programa de derechos humanos de la Ciudad de México, ¿qué tipo de ramas tiene? Porque creo que eso es también importante. Hay distintos intereses, no podemos atender todos los problemas al mismo tiempo, pero sí podemos darle atención a uno en particular e ir atendiendo uno por uno, o a lo mejor si hay uno que nos mueve de manera más directa, pues ¿de qué manera funciona esto? Porque creo que es una gran herramienta y es una gran forma de que pues también la sociedad empuje un poco más.
Así es, te agradezco mucho colocar el tema, porque quizá no se conoce todavía del todo, pero el programa de derechos humanos de la Ciudad de México obedece a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adoptado. Y entonces el Estado mexicano se comprometió a diagnosticar su situación en materia de derechos humanos y a avanzar frente a los obstáculos que impiden la garantía de los derechos humanos. Entonces, frente a un reto de esta naturaleza, lo que hace el programa de derechos humanos es dividir, es decir, desmenuzar la complejidad de la realidad social por derechos y por grupos de población. Y es así que el programa de derechos humanos tiene derechos específicos, como es el caso del derecho a defender derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, pero también tiene grupos de población. Tenemos derechos de las mujeres, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos de las personas adultas mayores, y eso permite una especialización que resulta muy afortunada desde el punto de vista técnico, pues para abordar las particularidades y las situaciones estructurales que estos grupos de población enfrentan. Y si bien lo irónico de esto es que dividir los derechos lo que te permite comprender es la integralidad de los derechos, es darte cuenta que todos los derechos humanos están relacionados, están vinculados y se complementan, y que el quehacer público de todas las instituciones, en este caso la Ciudad de México, pero también a nivel federal, tienen que tener un elemento transversal que en lo que abone es en la garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos, sin duda alguna, son el principal indicador y el principal eje de una gobernabilidad democrática.
Doctor, no. Algo con lo que quiera usted concluir, porque no, de hecho tenemos que ir a un cúmulo muy brevemente, pero algo con lo que quiera concluir.
Sí, no, bueno, yo estaba escuchando a Mari y con el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, y me parece que es muy importante pues esta, digamos, articulación entre quienes estamos interesados en estos temas y no perder, digamos, la brújula, ni perder la vista, ni perder, digamos, el horizonte, porque en cada tema parece que volvemos a nacer y se nos olvidan las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es un tema importantísimo, el de este espionaje, el de la vigilancia a las personas como nosotros, aunque tenga relevancia pública.
Sí, no hacer una red y una comunidad que vele por esto, porque finalmente si no lo hacemos nosotros, ¿quién?
Exactamente, y que se hable cada vez más de esto, y pues eso esperamos.
Pues vámonos.
Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Estamos en comunicación.
Muy bien,
igualmente.
¿En qué momento nos encontramos donde pues justo el tema de la protección de datos, el tema de la protección de los derechos humanos, pues a partir de la ley puede tener una trascendencia más allá de, ¿te acuerdas que por ahí del 2017 pues éramos espiados? Pues, sigue pasando seguramente. O sea, tiene que avanzar, tiene que pasar algo, y estamos en un momento clave.
Sí, el momento es importante. Yo te comentaba un poco retomar el momento legislativo incluso que hay ahorita en la Ciudad de México, con motivo de la emisión de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es de este año, del 26 de enero de 2017. Entonces, esa ley a lo que obliga a nosotros como Ciudad de México a nivel local es a emitir nuestra nueva Ley de Protección de Datos Personales. Y sin duda, pues todo momento legislativo es una oportunidad para regular coyunturas que se están viendo. Ese puede ser un gran reto para que en materia legislativa se aborde. Y bueno, por ejemplo, retomar también un breve comercial del programa de derechos humanos, que también acompañamos esos procesos legislativos. Invitar a quienes nos escuchan a participar en el programa de derechos humanos y a que sea una vía de que a las y los legisladores les lleguen inquietudes a este respecto y se coloquen los temas. Entonces, pues es un momento muy importante para
la protección de datos personales. Sí, de que cualquiera se puede involucrar, cualquiera puede ponerse en contacto con ustedes y seguir también todos estos procesos, o cómo es.
Sí, es un proceso completamente abierto a la ciudadanía. Yo les diría que es una instancia con una circunstancia muy particular, porque ese es su objetivo. Todos los recursos humanos y materiales que hay en el programa de derechos humanos es que la ciudadanía se involucre en la agenda pública. Lo que también es cierto es que sí tiene que haber un perfil en cuanto a la participación, porque a veces se confunde un poco con que vas tú a externar un problema en particular y pretendes que se te dé solución.
No es buzón de quejas tampoco.
No es, probablemente no es la Comisión de Derechos Humanos, que sí tiene atribuciones para resolver quejas y violaciones a derechos humanos. Sino acá lo que buscamos es aportar a la agenda pública. Es decir, sí colocas las problemáticas, sí las señalas, pero para construir, tomando en cuenta que se sientan por un lado entes públicos de la Ciudad de México y por el otro la sociedad civil. Entonces tenemos que darle esa perspectiva de abordar agendas que de manera generalizada que sobre todo que abonen a las prácticas institucionales de los entes públicos de la ciudad.
Sí, sobre todo que llevemos y construyamos una idea clara hacia cómo se puede llegar a mecanismos que finalmente puedan entrar pues en la legislación y puedan también ayudarnos. O sea, tenemos que tener una idea más clara, una perspectiva, ¿no? Hacia dónde queremos caminar cada vez que alguien quiere acercarse al programa de derechos humanos.
Sí, les paso nada más la página del programa, ahí se puede escribir para manifestar el interés en participar. Es www.pdh.cdmx.gob.mx, y nuestro Twitter es @pdhcdmx, y también nuestra página de Facebook, pdhcdmx.
Muy bien. Me gustaría también, aprovechando la oportunidad, que repitiéramos y de cierta forma enumeráramos algunos de los grupos, ¿no? Que se están atendiendo y algunos de los derechos a los cuales se le está dando sobre todo importancia.
Claro, tenemos por ejemplo los derechos de las personas migrantes, que bueno, ahorita es también otro tema coyuntural fuertísimo. Sí. Tenemos un bloque de acceso a la justicia, en donde está el derecho a la libertad, integridad y seguridad personales, al debido proceso, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, importantísimo. Como grupos de población, bueno, aquí ahorita mezclé derechos y grupos de población, pero en esencia es eso, que puedes ver un derecho en específico y luego lo ves de manera transversal con sus grupos de población. Tenemos el derecho de igualdad y no discriminación, en donde cooperamos estrechamente con el COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En el de acceso a la información tenemos un papel muy importante del InfoDF, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y tenemos derechos culturales, tenemos derecho a la protección y reducción de riesgos, el derecho que tienes a saber, a no estar expuesto tan gravemente ante un sismo, ante un riesgo, saber que estés empoderado. Que frente a eso. Claro, la actualización del programa de derechos humanos previó nuevos. El derecho a defender derechos humanos está en una etapa de visibilización, y esta situación de espionaje
lo pone sobre la mesa de una forma brillante.
Y viene de tratados internacionales, viene de una declaración de las Naciones Unidas en donde te explica los otros 9 derechos que contempla. Y estamos en el programa de derechos humanos por un objetivo de cambiar la cultura institucional, de sobre todo, por ejemplo, de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, que tienen más contacto con manifestaciones, con protesta social, que es, incluso se acaba de cambiar el nombre del protocolo, antes se llamaba Protocolo de Control de Multitudes y ahora es Protocolo de Protección a Personas en Contexto de Manifestación y de Reunión, porque ese debe ser el papel de nuestras fuerzas públicas, proteger y garantizar el derecho a la protesta social.
Exacto. Diferencia del nombre, ¿no? Hace justo lo que mencionábamos en el programa anterior, cómo el nombre te da todo un contexto diferente, ¿no? Una visibilización de otra.
Un nuevo sentido.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y valorar el papel que tiene nuestra sociedad, ¿no? El manifestarnos, el protestar, el luchar, porque es algo disruptivo, es tu última instancia cuando algo no está bien, por ejemplo, ahorita. O sea, es decir, a mí, este momento y. Allá estamos por terminar, pero a mí me hace mucho ruido cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República, le dijeron, oye, es que acaban de descubrir toda una casa de espionaje de tu equipo de campaña en el Estado de México, y le preguntó a Aristegui, a Luis Videgaray, que era su coordinador de campaña, oye, es que ustedes espían a todos los contrincantes, a toda la clase política, y les acaban de mostrar su casa de espionaje, y lo que contestó fue, Sí, pero el tribunal dijo que somos inocentes. Entonces, como entre abogados, oye, no estoy condenado por ser espía, entonces no soy espía, aunque me hayas descubierto mi... O sea, entonces ya, o sea, ¿qué te esperabas de un candidato que espió a sus contrincantes? Claro. Pues que es un presidente que espía a sus periodistas, a sus opositores.
O quien lo cuestiona, ¿no? Porque no forzosamente que sean opositores, simplemente quien lo cuestiona.
Exacto. Claro. Y esto viene desde el sexenio de Calderón. O sea, ahorita fue que está habiendo una reacción social, pero son distintas las organizaciones, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, en Estados Unidos, en Canadá, Citizen Lab, sí. New York Times. Tuvo que venir esto para que de verdad nos pusiéramos en la mesa el tema de que nuestro gobierno espía a nuestros periodistas, nuestro gobierno intimida nuestra libertad de expresión.
Así es, pues creo que con eso nos podríamos quedar, porque de verdad, con eso y la reacción, yo reitero, la reacción del gobierno de y quien haya levantado este falso, porque es falso, lo que están diciendo, quien lo haya levantado se la va a ver con la ley, ¿no? Entonces,
¿cuál ley?
¿Cómo saben quién? Finalmente creo que los hechos hablan por sí mismos y es un momento pues muy importante en muchos sentidos. Entonces vale la pena aprovechar esta coyuntura y pensar más allá, que esto no se puede repetir, que este tipo de situaciones no son normales, no tenemos por qué acostumbrarnos. Exacto. Y que, como ya pues nos decían aquí Omar y también el doctor José Luis, pues hay mecanismos y hay formas de hacerlo. Entonces depende más bien de la ciudadanía y pues hay que empujar.
Y que nos involucremos.
Así es.
Que nos interesemos.
Dejar de ser pasivos políticamente, amigos, de verdad, se los pedimos.
Que le echemos a andar, sí. Pues vámonos. Yo les quiero poner esta canción de Austria que se va a estar presentando próximamente por acá. Y la canción se llama Future Politics.
Pues a ver, digamos, futuros posibles.
Futuros posibles. Se quedan con la programación, con Val Estrada.
Chau, chau.
Ibero 99.
Reacción voluntaria.
Thank you.